Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Your touch, why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find me and renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when. When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, I'm smothering. I look for light, but the darkness gathers. I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise, I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow. You saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus. But I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years, no. On water, but when will you part the sea and meet me on that mountain and enlighten me? Yeah, but when will you pierce the darkness? But when will you speak your peace? But when will you breathe your breath of life? I'm smothering, Lord, breathe in me. Waiting in.
Bueno, siendo exactamente las 9 y 8 minutos del día 10 de febrero, miércoles 10 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red, después de una larga temporada de vacaciones, y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 24 grados, sensación térmica 24, humedad 74%, presión 1016. En este momento, todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea C, interrumpida debido a la atención médica de un pasajero, y el premetro, bueno, que los trenes no se detienen hace mucho tiempo en la estación Fátima. Bueno, seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como siempre, vamos a la tapa de Clarín del día de hoy. La nota resaltada en letras, reunión con los jefes de bloques en la Casa Rosada. Principio de acuerdo entre el gobierno y el PJ por jueces y embajadores. Mañana será la primera sesión del Congreso en la era Macri. Y el peronismo ya anticipó que avalará las designaciones de diplomáticos y que no trabará el trámite por los nuevos miembros de la Corte.
Ah, mirá.
O sea,
han cambiado las cosas.
Claro.
No sé si cambiaron.
Yo lo que la lectura acá es muy clara, ¿no es cierto? O sea, Macri se ha movido con mucha sutileza y bien.
Sí.
Se ha movido bien. O sea que ha movido bien las piezas. Y además, esto es el resultado de años de prepoteo, patoterismo.
No escuchar, no hay diálogo.
Nosotros acá los que mandamos somos nosotros, o sea que el tema de la soberbia, ¿no es cierto?, llevada a los extremos, como ha hecho esta gente, y la desproporción de las malversaciones. Porque
es increíble lo que han hecho.
Todos. O sea, ayer leía una de las casas que tiene Bernie.
¿Cierto? No, bueno. Milagro Sala.
$400,000 ahí en la zona de Zárate donde Devido tiene una mansión.
Una mansión con la pajarera esa famosa.
Bueno, entonces, es alevoso.
Todos,
pero
todos.
Y claro, hay mucha gente del peronismo, porque convengamos que el Frente para la Victoria, o sea, esta gente que conforma el Frente para la Victoria, son esos que Perón echó de la plaza.
Sí.
Y Zannini lo ha dicho claramente. Él no es peronista, ni nunca lo fue. O sea, las banderas del peronismo, ¿cierto?, no tienen absolutamente nada que ver con la cámpora ni con nada de todo lo que maneja lo que sería el kirchnerismo, porque el Frente para la Victoria es un frente, en donde están los kirchneristas y otros peronistas, un frente, sí. O sea, como los que armaba Perón, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Esos famosos frentes, el Frejupo, Frejuli, sí. Esos frentes en donde el peronismo se aliaba con fuerzas que, con otras fuerzas y con distintos peronismos.
Claro, y algunos, o sea, que no eran tampoco, claro, peronistas.
O sea que ahí se encolumnaban los peronistas de derecha, los peronistas de izquierda, si es posible hablar de izquierda, ¿no es cierto? Los peronistas, los que querían más un socialismo, estaban todos metidos adentro de un frente. Entonces iban todos atrás de una lista. Todos a votar esa lista. Bueno, este Frente para la Victoria fue algo que armó Kirchner, en donde metía al peronismo.
Al peronismo.
¿No es cierto? Bueno, ese peronismo, hoy, el peronismo que integraba ese frente, se desarticuló. O sea que lo que queda es kirchnerismo por un lado.
Que van a ser el grupito fundamentalista del kirchnerismo, ¿no?
Kirchnerismo que tampoco queda. Es una cuestión unificada, porque están los de la cámpora, ¿no es cierto?
Sí.
Y hay otros, sí. que no estoy muy seguro que la cámpora maneje el total del kirchnerismo.
La cámpora va a estar solo por su lado.
Por eso. Sí. Ya ahí el gordito, el hijo de Kirchner, ya dijo, ya se despegó de la cámpora. O sea que la cámpora
se despegó
de la cámpora. Dijo que no se hacía cargo de las cosas que hiciera la cámpora.
¿Qué?
Entonces.
Él lo armó.
Bueno, no sé.
No.
La cámpora la arma Zanini.
Pero el presidente de la cámpora era él.
Sí, pero
el
que articula todo es Zanini. Y ahora ahí está la cuestión, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer? Porque acá la factura es la derrota.
¿Quién se hace cargo de la derrota?
Claro. Entonces, por ahí viene la mano. Porque lo imperdonable en el peronismo siempre es eso.
Perder.
Es perder.
¿Y cómo perdió?
Perder. Entonces,
¿cómo
perdió? Esta cuestión cada vez se está haciendo más profunda. Entonces, y aparte, hay fogoneros como Massa, Urtubey, ¿no es cierto? Ahora sale Bossio, que son gente, son delincuentes.
Delincuentes, ¿no? Que tendrían que estar en la justicia
Que deberían estar en la justicia. Pero que obviamente le están esquivando la cuestión.
Para no ir a la justicia.
Claro, tratar de zafar. Pero
digámoslo
a los efectos de lo que Macri quiere, esto le viene
bien. Le viene bien.
Le viene
sí,
bien.
Sí, seguro.
O sea que el tema de los manejos, ¿no es cierto?, que va a haber, porque hay una cuestión que aunque parezca que hace 3 años que está Macri, ¿no es cierto?, no llegó a los 90 días.
No. O sea, y ya le quieren hacer una marcha.
Pero digo,
un paro.
En 90 días. El kirchnerismo pretende hacer cargo al nuevo gobierno de todo el desastre que generaron, ¿no es cierto? O sea, porque todo esto que está pasando hoy,
¿sí?,
no es una cuestión generada por estos 90 días. No. Es un efecto
que viene de los 12 años.
Claro.
De los 12 años.
Se perdieron cantidad de mercados que eran como propios de la Argentina.
Sí.
Hoy los tiene Uruguay, los tiene Paraguay,
el Bolivia.
De la carne. O sea, haber hecho lo que hicieron, ¿no es cierto?, con todo lo que es la producción, con todo lo que era, porque, a ver, para que nos entendamos, todo lo que es servicio,
sí,
¿no es cierto?, correo, teléfono, luz, gas, esto. Todo lo que es servicio no produce.
No
produce, no es productivo. ¿Qué produce? Lo que se fabrica, lo que da el campo, eso es riqueza, producción.
Riqueza, sí.
Y eso es de donde sale todo el pago de los servicios. Entonces, incrementar el gasto público, atacando la fuente de
producción. Atacando los que te dan a vos el dinero.
Atacando la fuente de producción es una locura.
¿Qué es lo que han hecho?
Una locura. Y esto es lo que hicieron. O sea, cerraron el campo, lo cerraron absolutamente, porque otra cuestión, ¿no es cierto? El tema de incrementar el gasto público, dejando los bienes en manos de quienes lo tenían, porque acá la cuestión es muy sencilla, los ricos, los terratenientes, los que siempre tuvieron, siguen teniendo. Al cabo de 12 años, nadie le sacó.
No le sacó ni un peso.
Un centímetro de tierra
a ningún
terrateniente.
Y es más, muchos han aumentado.
Entonces, a ver, los que tenían, siguen teniendo. Los que no tenían, hoy, tienen menos.
Tienen menos.
Porque algunos privilegiados por el hecho de entrar en la militancia,
dentro de la militancia,
fueron beneficiados.
Sí.
Algunos.
Sí.
El resto.
No el pueblo.
El resto, ahí está.
Los amigotes.
Entonces, el tema de los de famosos ñoquis, ¿no es cierto? Que yo no los llamo ñoquis. Porque gnocchi es una palabra que tiene una determinación efectiva, ¿no es cierto? Es la persona que no, o sea, que tiene un cargo
y que no trabaja.
Que no está. Acá hay un montón de designados arbitrariamente que sí están. A eso no se los puede llamar gnocchi.
No.
O sea, el nepotismo de que yo, ¿no es cierto?, accedo a un ministerio y atrás cartón entran mis hijos, mis sobrinos, claro, mi hermana,
toda la familia,
toda
amigos,
la familia a trabajar, como hizo Zanini, como hizo Delía, como hicieron casi todos, sí, ¿no es cierto? Esos no son ñoquis, ¿no? Porque están trabajando, están ahí.
Están ahí.
Y están cobrando.
Por lo menos dice que van. Ya.
Bueno, entonces, hacer una equiparación de esos con los ñoquis es una distorsión. O sea, sí, es distorsionar la cuestión. Acá, ñoqui es ese que estaba en Australia,
Y que cobraba.
Ese es ñoqui. Los otros son paracaidistas que entraron políticamente a la administración pública sin reunir ninguno de los requisitos exigidos por la ley. ¿No es cierto? Por esa ley, que esa ley, además, ¿no es cierto?, ley de Menem, que modificó la originaria ley de empleo público, que deberíamos derogar, porque Menem la hizo específicamente para generar esto, para apañar esto.
O sea, vos decís que volvamos a la ley originaria.
A la ley originaria. O hacer una nueva ley que tenga como base aquella otra que era perfecta. ¿No es cierto? Porque esta nueva ley que es de la época de Menem, es un desastre. ¿No es cierto? Contempla el tema de los becarios, el tema de los contratados, una cosa
hecha terrible, a su medida.
Claro,
hecha
terrible, a su medida. O sea, que no tiene nada que ver con la transparencia que se necesita, ¿no es cierto?,
para una función pública.
Claro, el empleo público, porque lo público es lo que pagamos todos.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Que un becario entra por una puerta, por una ventana, no cumple con los requisitos.
Los requisitos.
No se hacen se toman los exámenes, se piden los antecedentes, nada. Los eligen. Entonces, eso, y aparte, ese becario está 20 años en el puesto y es becario.
Sí,
o sea,
sí,
nunca sí puede tener la legalización. De su cargo. ¿Cómo? Está bien, es becario un año. Es más, hay gente,
muchos
que están cobrando sueldos como si estuvieran en blanco.
Sí.
Y son gente que está desde administraciones, o sea, estamos hablando del 91 para acá, o del 89 para acá. Este es un desastre. Un desastre. Entonces, el tema de llamar ñoquis a los que han ingresado y que están trabajando, han ingresado por la ventana y han estado cumpliendo y están cumpliendo muchos, ¿no es cierto?, de esos, es un error. El mismo error que llamar buitres a los holdouts. Es un error. Utilizar las palabras distorsionadoras que utilizaba el kirchnerismo es un error.
Sí, sí.
No me voy a cansar de decirlo. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos usar las mismas palabras que usaban ellos. De ninguna manera. De ninguna manera. Nos tenemos que oponer como nos oponemos al latrocinio que hicieron.
Sí, sí, sí.
Entonces, no son ñoquis todos. ¿Sí? Pero hay que sacarlos porque han entrado arbitrariamente por ser parte de una fuerza política, dejando fuera a otra gente que podría haber entrado en las mismas condiciones. Sí. O sea, hacer un concurso de antecedentes y aparte determinar si era necesario. Porque ese es el primer principio. ¿Se necesita
alguien ahí para trabajar, claro, ahí?
Entonces,
pero en este gobierno te decían, mira, no hay lugar, pero te hacemos un huequito. No, ¿ese huequito qué significa?
Lo más grave en ¿cómo es de los de militares, de armamento militar, sí, no sé, sí, no me acuerdo, sí, cómo, sí, es el ahí lo tenían, o sea, entraron una cantidad de gente.
De gente camporista.
Camporistas, y lo usaban como base para el tema de la de...
Para tuitear y para hacer en las redes sociales, y se le pagaba.
Y cobraban sueldos...
60.000 pesos.
Ahora, esa gente que entró, que son los que ahora están diciendo no, porque el empleo, porque no, los despidos y qué sé yo, están cobrando 30.000, 40.000 y son nadie, nadie en el sentido de que no tienen ningún título, no sirven para nada más que para lo que entraron. Entonces, ¿qué van a estar haciendo ahí? La cantidad de gente que entró en aerolíneas, la cantidad de gente que entró en las distintas reparticiones de la administración pública, que han armado lugares para tenerlos. Toda persona con antigüedad en la administración pública te puede decir.
No, pero aparte, cuando te dicen, te vamos a armar un lugarcito, significa cobra, pero no venga, porque no hay lugar. Armarte un huequito, significa vas a ser ñoqui.
Sí.
No va a ser otra cosa, ¿eh?
Está bien, pero yo sigo insistiendo.
Y hay muchísimo
ñoqui,
eso, ¿eh?
Es el que no va.
No, es que el hueco está hecho para que no vayas, pero vas a cobrar.
No, pero ese hay muchos que van,
¿eh? Sí, para estar abajo.
No. Para yo no te digo hacer nada. Porque hay un caso, ¿no es cierto?, muy personal, en donde los tipos están yendo. Siguen estando.
Van a dar el presente.
Bueno,
y
después... están. O sea que hay muchos sí, que sí, son seguro. Una banda, pero sí, son sí, banda, sí. Porque en los lugares donde han copado, tenés que hablar de 200, 300, 500 o más. ¿Entendés? Ahí en el legal y técnica, que era donde estaba Zanini, hablaban de más de 1.000.
Bueno, hay gente que en vez de ir a trabajar a lo que tenía que trabajar, se dedicaban a hacer sus cosas, o sea, usaban la oficina para hacer su trabajo independiente.
Claro.
Una oficina pública.
Sí. Bueno, toda esta cuestión es el resabio de lo que terminamos hace menos de 90 días. Menos de 90 días. Todo esto, porque esto es un problema gravísimo, es lo que hay que solucionar. Y lo tenemos que solucionar entre todos. O sea que acá la cuestión...
Sí, nadie se tiene que lavar las manos
claro,
acá. Y acá cada uno pone su lugar.
Si ellos hacen una marcha,
nosotros
tenemos que hacer una marcha.
No en el mismo día, porque no queremos hacer
pero no en el mismo lugar. Si ellos van a marchar, van a la Casa Rosada, bueno, el resto va al Congreso. O se reúne en otro lado.
Bueno, yo en el Twitter lo vengo diciendo desde que inició el gobierno Macri, la calle la tenemos que ganar, porque es una parte de la política,
recuperar la calle, sí, no dejarlos.
Porque es parte de la política.
No dejarlos, porque ellos tienen el tema de la movilización como una cuestión básica. Entonces, la calle, ¿no es cierto?, cubierta, les impide desarrollar eso que ellos quieren hacer, ¿no es cierto? Sí, es golpista, sí. Porque es golpista lo que están haciendo, porque no hay ningún
aparte
motivo.
Recién inicia un gobierno y ya le hacen un paro general,
es una cosa, bueno, la expectativa social, el capital de Macri, esta es una nota de Eduardo Van der Kooi, que está bastante buena el enfoque, ¿no? O sea que la expectativa que genera Macri, ¿no es cierto?, de que va a hacer las cosas distintas y de que va a haber toda una solución efectiva, eso es, o sea, ese sentimiento de que Macri no es igual y que va a ser otra cosa, eso es lo que tiene a favor Macri.
Sí, sí,
o sea que sería muy, muy importante que no defraudara en ningún aspecto.
Otra cosa, en este programa y en esta radio, nosotros no estamos comprados con nadie.
No.
Y el día que tengamos que decir algo que no nos guste este gobierno, en esta radio lo vamos a decir,
¿eh? Por supuesto.
Eso lo vamos a dejar clarito.
O sea, la libertad, aparte, la diversidad, siempre, o sea que no hay ninguna necesidad de que todo el mundo esté de acuerdo. Que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos, ¿cierto? O sea, yo jamás, es más, no me molesta bastante lo pérfido, porque lo pérfido tiene una historia bastante negra, como la historia que tiene la Meijide, ¿no es cierto? La Fernández Meijide. Son gente que, porque a mí la gente que, por más que tenga hijos desaparecidos, lo que sea, si estuvo en la administración y hizo cualquier maniobra espuria, debería callarse la boca, quedarse quietita, no hablar más, ¿no es cierto? Como mínimo. como mínimo, de como una cuestión de mea culpa, ¿no es cierto? Es decir, está bien, me equivoqué. El hecho de que salga a hablar como si no hubiera hecho nada, a mí me hace mucho daño, ¿no es cierto? Me hace daño. Porque yo entiendo que la gente se puede equivocar, pero no puede ser cara dura. El tema de los desaparecidos, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ¿no es cierto?, que son, lo pérfido salió a decir que no son 30.000, ¿no es cierto? Bueno, se la balanzaron los kirchneristas y todos los que están con el discurso de las viejas de Plaza de Mayo. Mm. Hay un documento histórico que es el informe de la CONADEP, del año 89. El informe fue en el año 89. Sí. En el informe figuran 8.000. Sí. O sea que un informe hecho
lo explicó en un video una persona montonero que estuvo en esa época y dijo que eso de los 30.000 fue un invento de él y de la madre de Plaza Mayo, Bonafini, para que los países internacionales, otros países, le den ayuda, porque para que le den ayuda de países internacionales tiene que haber una cantidad de 30.000 para arriba desaparecido. Entonces, bueno, inventamos ese número para que nos den la ayuda. Eso lo dijo en un video una persona que estuvo en ese momento en los montoneros. Bueno,
está bien. Yo a ese lo, me parece que lo he visto, tengo más o menos la idea de quién se trata, pero no me acuerdo. O sea que lo importante acá es que el informe de la CONADEP, que es un documento, instrumento público, ¿no es cierto?, generado específicamente para eso, dice que fueron 8.000. Punto. Entonces, a partir de ahí, porque la Fernández Mejide dice que es un número simbólico. No es ningún número simbólico. No hay números simbólicos.
Porque, son números.
Claro. O sea, reales que hay. O desaparecieron o no desaparecieron. Entonces no puede ser un número simbólico. Es como los judíos que fueron muertos por Hitler. ¿Cuántos fueron? ¿6 millones? ¿12 millones? ¿15 millones? No, hay un informe, hecho en donde se analizó y que dice que fueron 6 millones. Bueno, perfecto, es eso. Entonces, los números que están escritos en documentos no se pueden modificar,
no,
así graciosamente. No. O sea que, ¿son estos? Y si no son estos, bueno, habrá que acreditar que son otros.
Son otros, claro.
Porque sí, apareció, seguro. O sea, porque hay este nuevo, porque hay este nuevo, entonces se va modificando el número. Pero modificar un número que está en un instrumento porque a alguien se le ocurre...
O para hacer política.
O para hacer política, es más de lo mismo. Ahora, que lo pérfido diga que son 8, o que no son 30.000, ¿por qué no dijo que son 8.000? Él dijo, no son 30.000. Salirle a tapar la boca, a impedirle que el tipo diga lo que piensa, porque él tiene derecho a pensar lo que piensa. ¿Por qué?
Bueno, no? Lo que me pasa es que en este país hay muchas cosas que son tabú y no se pueden tocar. Bueno,
perfecto.
Y en este país se tiene que tocar
todo.
Todo.
Por eso digo,
todo.
Acá lo importante, por lo menos en este espacio, es si vos pensás de una manera y yo no pienso igual, no es que estamos peleados. Hay un punto en donde divergimos, o sea, en donde no estamos de acuerdo. Lo cual no quiere decir que se terminó la mitad ni nada. O sea, vos pensás de una manera, yo pienso de otra. Lo debatimos, nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, no importa.
Totalmente.
Yo respeto que vos pienses una cosa, como la pensás vos, y vos respetás que yo piense lo que yo pienso como yo lo pienso.
Sí,
esta
sí,
es
sí.
La forma
es una
de vivir en democracia.
Eso es una madurez.
No obligando al otro a pensar
como
yo quiero. No, porque aparte no hay nadie que sea el dueño de la verdad. Nadie. Entonces, obligar a alguien a que se calle o a que diga lo que yo quiero que diga es autoritarismo puro, es fascismo. Entonces yo no puedo obligar a la gente a pensar como yo pienso o a que diga lo que yo quiero que digan. No, yo digo lo que yo digo. Cuando termino de decir lo que yo digo, escucho al otro lo que dice. Si estoy de acuerdo, perfecto. Y si no estoy de acuerdo, mala suerte. Pero eso que tiene que ver con que yo diga, no, vos te tenés que callar la boca. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, son las 9:37 minutos del día miércoles 10 de febrero del año 2016. Continuamos con el programa y, bueno, me quedó una pequeña cuestión de la tapa de Clarín y pasamos a La Nación. El tema, el caso del patrullero. La nena que esquivó la muerte por centímetros. Esta cuestión de los accidentes, mal llamados accidentes, ¿no es cierto? Aparentemente al policía que manejaba, el patrullero que no estaba autorizado para manejarlo y que aparte dicen que tenía unas copas de más, no sé si es cierto, pero bueno, habría que ver. Lo van a dejar detenido por homicidio, ¿no es cierto?, con dolo eventual. Este es un tema grave, porque si no mata, deja gente en condiciones de invalidez, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso, claro, es un tema grave, le amputaron la pierna a la chica, tema grave. Entonces, ¿qué se necesita? Modificar la ley. Hay que, señores legisladores, a todos, y asesores de legisladores, hay que modificar el Código Penal. Hay que, dentro del artículo, ¿cuál es? El 80 o el 79, el que regula el tema del homicidio simple, ¿no es cierto? Dentro de ese hay que o poner otro artículo, poner un 79 bis, ¿no es cierto? ¿En dónde? El hecho de ir en contravención de las normas de tránsito, ¿no es cierto? O sea, ir en estado de ebriedad, en contramano, cruzando semáforos en rojo, a alta velocidad, sea el dolo necesario para que el hecho sea considerado doloso, directamente. Directamente.
Y ese es un tema que tiene que venir ahora en el Congreso.
Claro. Ahora, o sea, terminemos con el tema de la farsa del dolo eventual. O sea, está legislado dentro de la ley el delito como culposo. ¿Por qué? Porque no tenía la intención, bla, bla. Bueno, perfecto. O no tenía la intención. Pero si iba,
lo posible.
Si iba en estado de ebriedad,
claro,
en contramar, cruzando semáforos en rojo, a alta velocidad.
Hizo todo lo posible para matar a alguien.
No. No, ahí está el dolo. O sea, no es que quería matar a ese. Es el dolo eventual. No es que, pero el dolo eventual tiene que estar legislado para que deje de ser eventual. O sea que el dolo de ir a alta velocidad, corriendo una picada,
en contramano,
cruzando semáforos en
borracho.
Rojo, borracho, ¿no es cierto?
O drogado, obvio.
Listo. Entonces, ¿qué hace falta? Que haya, porque en el código lo que no está establecido, estipulado como pena, no existe.
No existe.
Entonces,
claro,
el dolo eventual es un invento. No está en el código penal.
Seguro.
Entonces, sí. La ley penal, por mandato constitucional, necesariamente para sancionar, para castigar, tiene que estar previsto.
Sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerlos dentro del código, viejo. ¿Qué es lo que están esperando?
Eso sería una buena tarea
están esperando
para el Congreso,
claro,
este año, ¿eh?
No es algo tan complicado.
No es algo tan complicado. Aparte, rapidísimo.
Entonces, claro. O sea que la reforma es, ¿no es cierto? Agregar este tema, el que maneja, ¿no es cierto? Provoca una muerte o una lesión o lo que sea en estado de ebriedad, manejando a alta velocidad, infringiendo las normas de tránsito, tendrá la pena o se será considerado dolo. Si lesionó, ¿no es cierto? Las lesiones dolosas. Y si mató, homicidio doloso. Y habrá que ver si no hay alguna forma de calificar el hecho, alguna otra forma. Pero esto lo tienen que
y terminemos con que los homicidios estos sean culposos, porque matan
una
cantidad de personas que
más
mueren.
Ojo, más allá de la fase civil.
Sí, seguro.
Más allá de la fase civil.
Sí,
porque
seguro.
Hasta que esto no ocurra, es muy fácil para el que hace, comete semejante barbaridad. Es muy fácil.
Aberración,
claro. Claro.
Por ahí te matan cuatro personas.
Tipo, no es la vendetta, es la justicia. Aparte, el Estado debe responder.
Total.
El Estado debe responder. En primer término, debe ser el Estado, porque es una competencia del Estado el hecho de la seguridad. Entonces, en todo sentido, cuando un ciudadano que debe estar protegido por el Estado, sufre las consecuencias de un ilícito, debe ser asistido en primera instancia por el Estado. Después el Estado, si hay una compañía de seguro, qué sé yo, el Estado cobrará. Pero el primero que tiene que brindar la asistencia a la víctima tiene que ser el Estado.
Y no lo hace.
Entonces, y asistencia de primera, no de quinta, de primera. Debe responder, y si hay gastos de medicamento o lo que sea, tiene que responder el Estado. Porque es una cuestión del Estado el control
de la calle, de las rutas.
El control efectivo. Entonces, si el tipo va en contramano, cruzando semáforos en rojo, quiere decir que no hay nadie que esté controlando.
Seguro.
Entonces, eso ocurre.
¿Te acordás del colectivo que iba en contramano en Mendoza? Que claro, se metió de carril y atropelló un camión, o sea, chocó contra un camión y toda la mayoría de la gente murió del colectivo.
Claro, claro.
Iba
claro,
borracho,
sí,
iba borracho.
Bueno, si el camionero, ¿no es cierto?, no tiene seguro o tiene un seguro que está caído.
No era un colectivo, era el camionero,
claro,
que venía de Brasil, venía borracho.
Sí. Si no hay seguro,
sí.
¿Quién se hace cargo? Entonces, no importa si hay seguro o no hay seguro, se hace cargo el Estado. El Estado somos nosotros. Entonces, somos nosotros. Pero si no hay la seguridad, el funcionario también tiene que responder.
Sí.
Estamos ya.
Bueno, ese es otro acá, tema.
Claro.
Que tiene que responder con su patrimonio.
Exacto. Entonces, la cuestión de que esto no esté en estos términos beneficia a algunos. ¿Y quién se perjudica? Las víctimas. Entonces, si el que cometió el ilícito tiene patrimonio, responde primero ese.
Sí.
Después responde el seguro.
Seguro.
Pero el primero que responde antes que haya el Estado. El Estado tiene que hacerse cargo.
Ahí nomás la víctima.
Inmediatamente. O de la
familia, ¿no?
Inmediatamente, sin que nadie le pida nada, el Estado debe responder. Debe responder. Eso tiene que estar también
establecido
en la ley. Que el Estado es responsable. Un tiroteo en donde un policía que tira tiros para correr y mata a una persona. No hay ninguna necesidad de que esa persona haga un juicio, no, el Estado tiene que responder inmediatamente.
Totalmente de acuerdo.
Ya que terminemos con la cuestión de que el Estado se lava las manos. No, señor.
Siempre se las lava.
Bueno, no, pero hasta ahora. Ahora, a partir de ahora, el Estado debe responder. Entonces, esta es una de las formas en las que se va a empezar a establecer controles más estrictos. Entonces, los policías tendrán que ir a practicar tiro más seguido.
Seguro.
¿Mm? Mejor preparación. Claro, ¿cómo? ¿Murió? ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y a quién le vas a reclamar? ¿Cómo?
Eso dice la gente.
Claro.
¿A quién le vas a reclamar?
¿A quién le vas a reclamar?
¿Para qué voy a las
policías? Viene manejando un auto robado. El tipo que y choca. ¿Quién responde? ¿El auto robado? ¿Quién, el que chocado se tiene que hacer cargo de su error? No, señor. Si el auto robado, responde el Estado. Se terminó la historia. No hay de qué hablar, no hay de qué hablar. Inmediatamente, para evitar desgaste judicial, el Estado, ¿qué pasó? ¿Esto? ¿Cuánto es? Paga. Se terminó. Se terminó. Y se termina, y es la forma de empezar a corregir un montón de cuestiones que están mal.
Pero el día que vayas contra el patrimonio del funcionario, ahí quiero
bueno,
ver. Sí. Eso quiero ver.
Bueno, ahora sí. Era lo que me había faltado. La Nación de hoy, miércoles 10 de febrero de 2016, lo resaltado en letras, denuncian graves fallas en el control de las armas recuperadas. Armas recuperadas. Las nuevas autoridades del RENAR sospechan que muchas podrían haber sido desviadas al circuito ilegal. O sea que las armas que entregaron, señores, ustedes, que se las reclamaba el kirchnerismo para evitar el mal uso de armas compradas legalmente, armas legales, no armas ilegales, porque el mal uso que hacen los delincuentes no lo iban a evitar jamás. Es más, los delincuentes tienen arsenales. Dice, el plan de desarme impulsado por el kirchnerismo podría haber generado efectos indeseados. Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Armas, RENAR, sospechan que algunas de las armas recuperadas mediante esa iniciativa, que habían sido reportadas como destruidas, podrían haber sido desviadas para comercializarlas en el mercado clandestino, e incluso podrían haber terminado en manos del crimen organizado.
Qué desastre.
O sea,
qué peligro.
Esto es parte de lo que estábamos hablando.
¿Quién estaba, ¿no?
RENAR. El RENAR es un registro, como hablar de la IGJ, ¿no es cierto?
Claro.
Un registro de, no sé, de décima. O sea, para decir, sería la habitación de servicio, digamos, ¿no es cierto? O sea, que en el grado de donde se puede llegar a hacer manejo. Mal manejo, malversación de fondos públicos. Pero no es el último resquicio. Ahora, fíjense hasta dónde llegó la corrupción. El RENAR. Con armas. Armas, ¿no es cierto? O sea que uno dice, no puede ser. Sí. Esto es lo que logró la podredumbre de arriba.
Imagínate si hubiéramos seguido 4 años más con esta gente.
No, bueno, no.
Yo digo la verdad.
Bueno, ahora sería importante, sería muy importante que en cada área se ejerciera un específico control, ¿no es cierto? Auditoría anual, interna y externa. Cada repartición pública tiene que rendir cuenta anual del trabajo que hace. Esto es absolutamente claro, obvio, hacerlo público. Pero aparte, debe haber una auditoría externa. Las organizaciones
totalmente independientes.
Las organizaciones no gubernamentales que estén focalizadas en estas cuestiones, ¿no es cierto? Hacer auditoría. De decir, bueno, a ver, presentaron este informe o este balance y nosotros queremos ver. A ver, ustedes dijeron que hay esto, ¿a dónde está? Ustedes dijeron que hay esto, ¿a dónde está? Entonces se hace la auditoría interna y viene la auditoría externa y dice, ¿está bien? O no, esto no está. Anual. Y público.
Sí, estaría buenísimo eso.
Porque si no, siempre vamos a estar en manos de estos, porque siempre estuvimos en manos de estos. Lo que pasa es que nunca hubo estos.
Semejante.
¿No es cierto? O sea que, como lo que pasó en la IGJ, ¿no? O sea que el registro de sociedades comerciales.
El registro era del kirchnerista.
Claro.
Ellos hacían lo que querían.
No, pero aparte lo cerraron. Para evitar dar informes de Chicone y de todo el latrocinio que estaban haciendo, lo cerraron. O sea, uno iba a pedir un informe y no te lo daban. Entonces, no, lo que nosotros tenemos que tratar es de, a partir de ahora que ya sabemos hasta dónde puede llegar la corrupción, tenemos que tratar de ponerle un freno. Y la única forma de ponerle freno es generando este tipo de rendición de cuentas anual. Todos los años tienen que rendir cuenta. Todas las reparticiones públicas. Se les dio tanto papel. ¿Cuántas resmas recibieron? 1000. Bueno. ¿Cómo las usaron?
¿Qué han hecho? Claro.
Entonces, ellos reciben 1000 y dicen, bueno, para tal oficina fueron tanto, para tal oficina fueron tanto. O sea, tener un control estricto, un control estricto del gasto y rendirlo. Esto es fundamental para sanear el latrocinio. Entonces, en algún momento tenemos que terminar con esta forma de gasto público, porque esto es gasto público. Entonces,
¿cómo? Por más que sea ínfimo el gasto, claro, por algo.
Sí, no, pero pone público. 23 provincias.
No, seguro.
Porque esto pasa a nivel nacional y pasa a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, ojo, no es que en una repartición, no, en todas las reparticiones. Entonces, imagínate. Claro, las provincias tienen déficit. ¿Y quién paga el déficit? Lo pagamos entre todos. No es que la nación paga el déficit. No, la nación somos todos y las provincias también. A ver si nos entendemos. Si una provincia es deficitaria, ¿quién aporta? Entonces, no nos conviene a ninguno de los argentinos, 40 o 45 o 50 millones de argentinos, no nos conviene que haya un gasto público desaforado porque nos están robando a nosotros.
Bueno, eso mucha gente no se da cuenta.
Bueno, nos están robando de nuestro bolsillo. No es que se están robando plata de otro, no, nos están robando a nosotros. Entonces, acá, esto que hicieron estos, ¿no es cierto? Las armas que tenían que destruir, porque era para eso, era para destruirlas, para sacarlas del mercado, no para volverlas a poner en un mercado negro. Entonces, ¿cuánta plata obtuvieron, ¿no es cierto?, con ese delito. Y los que hicieron ese delito, ¿van a seguir en libertad? Claro, viste, porque y el dinero que se obtuvo de ese ilícito.
¿Dónde está?
¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? ¿Se lo van a dejar? Porque esta es la otra cuestión. El país del que no pasa nada. Ah, bebé, tiene una mansión. ¿Cómo? Y la tiene.
Y sigue estando ahí.
Y sigue estando ahí.
Y nadie hace nada y no va a la
claro,
justicia.
¿Cómo? Ahora salió publicado en ahí en Facebook la mansión que tiene Moyano. Una. Y el campo. De 4 millones de dólares. ¿Y qué hacemos? ¿Nada?
No, pero o sea, es más importante el departamento que se compró la nata con su propio dinero.
Pero está bien,
eso
pero
es más importante siendo, para los mineristas.
Atendeme, siendo público el tipo, siendo público y habiendo hecho las denuncias que ha hecho, si porque el que está metido en el circo, ¿viste? No se puede enojar porque los payasos le tiraron agua, ¿viste? Estás adentro del circo, no te tenés que calentar. Si él tiene los números claros, perfecto. Pero él es público. Él sí, es un tipo público, entonces, porque aparte, atendeme, si él se enoja, bueno, por eso te estoy diciendo, porque es muy inteligente el gordo, entonces escúchame, ¿querés investigarme? Tomá, acá tenés todos los datos.
Todos los datos.
Claro, ¿sí? ¿Me entendés? Sí. O sea que, ¿por qué? Porque si el tipo ha denunciado a los Alperovich, a los Infran, a los Kirchner, obviamente que los otros están calientes y en el
y
momento
están esperando
en que, claro, entonces el tipo no está bien porque es una cuestión, él es privado, pero no, la privacidad de él se pierde en el trabajo público que hace un periodista de investigación y que se dedica específicamente a investigar estas cuestiones. Entonces el tipo se compra un departamento de 2 millones de dólares, imagínate, obviamente que el trabajo que hizo ahí en el programa que tenía debió juntar mucho más de 2 millones de dólares. Sí. Entre propaganda y qué sé yo y
pero aparte escucha, la nata viene hace mucho tiempo
por eso
también,
entonces pero si es por derecha, aparte un tipo como él, si tiene algo por izquierda es un pelotudo. Así te lo digo en estas palabras, con las disculpas, ¿no? pero si el tipo que se dedica a hacer denuncias, ¿no es cierto?, de corrupción, de lavado de dinero, bla bla, si el tipo está sucio, está loco.
Porque en cualquier momento lo van a encontrar.
Claro, claro, si de eso se trata la omertad. De eso se trata. Yo no digo nada, pero vos no decís nada. Esa es la omertad. Entonces, el tipo que dice, del que habló, le está buscando claro. Entonces, es absurdo pensar que el tipo, si llega a tener alguna cosa en negro, y que se joda, porque es un tarado. Porque se pone a
se
hacer...
Se pone públicamente
claro, se pone,
cuando
se...
él no está limpio.
Claro, claro, es así.
Sí, es verdad.
Bueno, el otro título. Pese al aumento, no se ahorró luz en la primera semana de febrero. Los usuarios incrementaron su consumo de electricidad por el calor. Las empresas esperan una leve moderación, pero solo cuando lleguen las primeras facturas. El tema de la luz, igual que el agua, es un tema muy complicado, porque tenemos años, muchos años, de inconducta que se ha transformado en conducta. Entonces, la cuestión de tener prendidas luces que no se usan, o artefactos que no se usan, computadoras, radios, no sé, que no se usan. Es más, los colectiveros, los camioneros, la gente que se dedica al transporte no apaga el motor del camión.
Es verdad.
Lo dejan en marcha,
horas. Sí.
Horas. O sea, tenemos muy metido en casi como en el ser nacional la cuestión de manejarnos de una manera, de la manera en que nos manejamos.
Hace mucho. Ya venimos con esta.
Que
ya
choca brutalmente con el resto del mundo. Yo nunca me voy a olvidar, en el año 91 fui a Chile. Yo en esa época fumaba. Entré en el metro de Chile y decía prohibido fumar. Entonces, me dice uno de los que yo iba a entrar fumando, porque acá se podía entrar fumando, acá sí se podía entrar fumando.
Ahora no, pero en esa época sí.
Entonces, que lo tengo que tirar. Y Yo, digo, bueno, lo tengo que tirar, hice la intención de tirarlo. Se dieron vueltas, chilenos, año 91.
Pero de tirarlo donde,
al piso. En el piso. Se dieron vuelta a todos, me miraron, de una manera como no, que... Así que no me lo comí, pero busqué un lugar a donde ponerlo. En Alemania, en Suecia, en distintos países que tienen otras idiosincrasias, ¿no? Cuidan naturalmente la limpieza, no dejan, como hacen acá, ahí en la playa, vos lo ves, ¿no es cierto? Comen y dejan las botellas. Bueno, ese grado de incivilización, porque es eso, incivilización, peor, porque ni los indios ensuciaban los lugares donde habitaban.
No, sí.
O sea, porque vos te vas de la playa hoy y mañana tenés que volver a la playa, a esa que dejaste sucia. Y un absurdo tan grande es como que vos ensuciás tu casa y la dejás sucia.
Y mañana,
cosa de loco. Bueno, este es un problema de idiosincrasia. Que va a ser muy, muy complicado cambiar. ¿Por qué? Porque hubo una época en que la electricidad no se pagaba. No tenía costo. ¿Por qué? Porque las obras hidroeléctricas en ese momento, ¿no es cierto?
Sí.
Que generaban la electricidad, habían sido hechas con dinero público. Y la empresa era pública. Entonces, el beneficio,
claro,
para
el ciudadano para, que pagó para
que, hacer claro, eso, ¿no es cierto?
Era gratis.
Entonces, bueno, cuando algo es gratis,
como
el agua.
Sí, lo toma, claro.
¿Cuándo te cobraron el agua? ¿Te cobran el agua? No. Bueno, ¿qué haces con el agua? La tirás a balde.
Sí, como bueno, hacen los caminando acá, claro, al estudio y veo a los encargados y traen, bueno, con la manguera tres horas, ¿no?
Litros y litros de agua. En el momento en que se cobre el agua, vasito por vasito, ¿no es cierto? Bueno,
el agua.
Cuando nosotros, o cuando la gente diga, pensar que hubo una época que el agua no la cobraba. Bueno, con la luz pasaba lo mismo. No la cobraba. ¿Entendés? Entonces, esto es una cuestión en Argentina muy complicada. Muy complicada. Si la gente no adopta la conducta, vamos a tener serios problemas.
Pero
o sea que pero y no hay campañas, ¿eh?
Porque tampoco hay
no hay campañas. No, porque se pueden hacer campañas, en el mundo se han hecho campañas en distintos lugares, sí, para que la gente entienda, recapacite, sobre todo en los chicos, ¿no es cierto? O sea que en los jardines, en las escuelas primarias, ¿no es cierto? Para ir adaptando a esos, pero ¿qué pasa? Que esos van
llegan a la casa,
claro.
Y hacen lo
claro,
que
hacen. La nieta de mi mujer, ¿no es cierto? Le habían enseñado, chiquita, le habían enseñado que había que cruzar por la esquina y que había que el semáforo, y entonces el padre, porque todos, vos por dónde cruzás, por donde se te da la gana, no vas a la esquina a cruzar. Y si el semáforo está rojo y no pasa nadie, ¿qué, te quedás esperando que el semáforo se ponga en verde? No, caminando estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vos vas caminando para cruzar una esquina donde hay semáforo, no viene nadie. ¿Esperás el semáforo? No, cruzás. Bueno, la nena le decía, no, papá, no. Y te imaginás, el otro la revoleaba de la mano, estaba apurado, mirá que van de...
La entonces, nena hacía bien las cosas.
Quería que se hiciera bien,
pues, claro, bien hacer las
aprendió,
cosas,
pero con claro, el mayor... cuando decía, claro, ¿me entendés? Entonces, es muy complicado. Para la idiosincrasia nuestra, que somos de hacer lo que como salga.
Y todo al revés.
Es muy complicado, o sea que esto, no sé, la solución, pero sí tengo en cuenta, ¿no es cierto?, que debería imponerse como política de Estado la cuestión de las energías limpias, renovables, ¿sí?, que tenemos a patadas. O sea, la mareomotriz, la eólica,
solar.
La solar, ¿no es cierto? O sea, y terminar con las represas. Terminar con las represas. Porque las represas, las que están, bueno, pero las nuevas, ni ahí darle marcha, sobre todo porque con esas del sur,
sí.
Porque van a afectar mal a los glaciares.
Sí.
Entonces, esto sería, yo digo, política de Estado.
¿Y el tema del carbón?
Bueno,
terminar con el carbón.
O sea que ahí en el sur tenemos para hacer parques eólicos, pero... Y a partir del parque eólico, ¿no es cierto?, generar la energía, el hidrógeno.
También.
O sea, con una electricidad barata, se puede hacer la electrólisis necesaria como para armar esto nuevo y dejar para siempre de usar petróleo, nafta, gas.
El negocio que vas a dejar y vas a terminar con,
bueno,
el petróleo.
Bueno,
hay un
Alemania lo está haciendo.
Sí,
Alemania lo está haciendo. Ya va en el 40%
totalmente de, acuerdo con lo que
de recambio. Cerraron una cantidad de ellos tenían centrales nucleares. No, ¿cómo es? Para la energía eléctrica eran centrales nucleares.
Sí, nucleares.
¿No es cierto? Bueno, después de Fukushima.
Cerraron una
cantidad impresionante y tienen parques eólicos. Es más, en Dinamarca hay parques mareomotrices. O sea que no es un delirio demente. No. Lo están haciendo países que han salido o están tratando de salir de la dependencia del petróleo.
Y han entrado en el siglo XXI. Y nosotros nos seguimos quedando en el
siglo
XX.
¿Por qué te parece que el petróleo tiene la caída que está teniendo? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Política de Estado. Política de Estado. Que de aquí para adelante, es más, habría que hacer como una especie de conciliábulo. Todos los partidos generar un acuerdo que de aquí para adelante la Argentina va a atender a la al uso de energía renovable.
Y cada año
cada nueva gestión se va a ocupar de que eso sea así. Y otra cuestión, porque hubo otro incendio. Otra política de Estado. Todos los aviones provinciales tienen que ser cambiados por aviones hidrantes, los canadienses.
Sí.
Que sirven, que son multiuso.
Sí, ese
avión. O sea que las provincias tienen que tener por lo menos uno cada avión. Provincia.
Sí, no, con eso. Sí, que hay un proyecto, ¿no? Que lo presentó, que está presentado en el Congreso hace bastante para comprar y
bueno
nunca esos, lo compraron.
Esos, porque tiene la ventaja de que en vuelo cargan en el mar o en un lago.
Agua
o
para,
lo que sea,
para apagar los incendios.
Y no necesitan bajar. Y cargan, no sé, una cantidad impresionante de agua. En dos pasadas apagan cualquier fuego.
Un incendio que recién se inicia lo apagas en el acto.
O sea que terminar con toda la historia esta de que el fuego se comió los alerces. Es una locura. A esta altura de la historia de la humanidad. Como si no se hubiera inventado esto, que lo que lo tienen. En España dicen que tienen como 17.
Sí. No, en casi todos los países.
España, que
hay un hidrante muy importante.
España,
muy
que es la sí, provincia de Buenos Aires.
Sí. Sí. O menos.
17.
O menos. Sí.
Entonces, esa es otra cuestión. Que debería ponerse como política de Estado. ¿Por qué? Porque eso que se quema, ¿no es cierto?, es patrimonio de la... el ecosistema.
Y otro tema importante, aumentar la pena para aquel que inicie un fuego forestal.
Ah, sí.
Es un daño muy inmenso, muy grande, ¿eh?
Sí,
un incendio forestal. Bueno, y no está tipificado.
Terminamos con el programa, siendo las 10:10. Nos despedimos hasta mañana.
Estos temas los vamos a tocar mañana en Planeta Azul, la
tarde. Perfecto. Bueno, hasta mañana.
Racing down side streets, through subway stations, and I'm tired. Should I turn and face him? Why is it me they're after? Welcome to my world, where we sleep lightly, our backs are to the wall, because we know they're out to get us after all. How will I lose you this time, in the crowd or in the alley? How will I lose you, my enemy? Why are they always chasing me? To lie down, there are no empty rooms, just open spaces and searchlights overhead. Because we